¿Qué tal, amigos? Son las 8, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Muy buenas tardes, amigos. Es viernes, es 22 de noviembre, comienza El Enfoque, un programa que nos va a llevar hasta las 11 de la noche y que termina, como cada semana, a eso de las 10 con las 5 letras. A partir de las 10, Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente nos traen la cultura, la gastronomía, las series, los libros, el cine, todo para terminar la semana de la mejor manera posible. Y con Félix Madero, el director de este programa, que va a llegar a este estudio central de Onda Madrid a eso de las 8:30 de la tarde. Viernes 22 de noviembre, dentro de un mes, exactamente dentro de un mes, hasta ahora casi todos ustedes estarán, puede que lamentándose de haber tomado alguna copa de más en la cena de amigos o de empresa. El día anterior es domingo, el 22. Estarán preparando y pensando en la cena de Nochebuena, y si tienen suerte, si tienen mucha suerte, estarán todavía incrédulos después del sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra, como saben, el 22 de diciembre. Queda un mes para que a un puñado de españoles les cambie la vida. Aunque, como suele decir, como le gusta decir al director de este programa, a Félix Madero, no hay mejor lotería que el trabajo y la economía. Y a falta de un mes escaso para el inicio de la Navidad, hoy se enciende el alumbrado en Madrid, el primer alumbrado navideño de la era Almeida en el Palacio de Cibeles, un alumbrado plagado de belenes y de tradiciones, según ha anunciado en varias ocasiones el alcalde, belenes que se habían perdido un poco en muchos casos en los últimos 4 años de gobierno municipal de Manuela Carmena. El caso es que, con o sin ellos, el alumbrado de Madrid es un espectáculo y mucha gente viene durante este mes, especialmente el puente de diciembre. Se llena Madrid, se llena la capital para ver la decoración y gastar algún dinero de más. Lleva media hora encendido ese alumbrado en la Plaza de Cibeles. Está nuestra compañera Pilar Rivera. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Madrid brilla más que nunca en su estreno navideño y al más puro estilo neoyorquino, hasta con cuenta atrás. Ni siquiera la intensa lluvia que ha caído esta tarde sobre la capital y que después nos ha dado una tregua ha deslucido este momento tan mágico. 10 millones de bombillas, 3 más que en otras ocasiones, se han encendido en alrededor de unas 50 calles y plazas madrileñas. Nuevos motivos navideños, arcos luminosos, cadenetas en el arbolado, abetos y cerezos de luz. Un total de 5.000 árboles. Impresionante también como novedad la bola gigante de 7 toneladas aquí en la confluencia de Alcalá y Gran Vía. 43.000 luces LED de bajo consumo alumbran este enclave. Todo un espectáculo de luz y música. En Madrid ya es Navidad.
Pues ya es Navidad, como decía Pilar Rivera en Madrid. En este viernes, lluvioso en la capital y en buena parte de España, se sigue hablando y se habla mucho de la que ha sido sin duda la noticia de la semana, que es la sentencia de los ERES de Andalucía, que ya saben ustedes que condena a la cúpula del Partido Socialista en esa comunidad de la primera década de los 2000, entre ellos a 2 expresidentes, a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. A Manolo y a Pepe, como dice Susana Díaz, no sabemos si para quitarle hierro al asunto. El caso es que el PSOE hace piña y el discurso se repite una y otra vez. Dicen que esto no afecta para nada al partido y que muchísimo menos afecta al presidente del gobierno en funciones y secretario general de los socialistas. Que igual como presidente en funciones no, pero como secretario general, lo cierto es que se echa de menos una explicación, una comparecencia, una rueda de prensa con preguntas, pues igual ya sería mucho pedir. Pero algo debería de decir Pedro Sánchez, que no ha dicho nada. Y ante su silencio, que ya veremos cuánto se prolonga, El Partido Popular anuncia la primera medida que va a tomar en cuanto se forme gobierno. Ha dicho Maroto, Javier Maroto, el portavoz en el Senado de los Populares, que van a pedir que comparezca Pedro Sánchez en el Congreso. Ya veremos a ver cuándo se forma gobierno. Se supone, quiere el Partido Socialista, que sea más o menos un poquito antes de la lotería, es decir, un poquito antes del 22 de diciembre. Si se forma, que ahora vamos a eso. Pero como les decía, el Partido Socialista cierra filas y repite una y otra vez el mismo discurso. No tiene nada que ver la sentencia de los ERES con el gobierno, no tiene nada que ver con Sánchez y casi si me apuran, como ha dicho algún dirigente, tampoco tiene nada que ver con el partido. Veremos a ver si accede Pedro Sánchez, si al final sale adelante esa propuesta que anuncia el PP de que comparezca el presidente en funciones, propuesta que ha anunciado hoy Javier Maroto.
La primera iniciativa del PP en esta legislatura, en la 14ª legislatura, será exactamente sacar a la luz la voz de Sánchez que permanece tan oculta. Es increíble que tengamos un presidente en funciones que ante semejante caso de corrupción, insisto, dictaminado por los jueces como el mayor caso de corrupción de España, el mayor caso de corrupción de la Unión Europea, tengamos a un presidente en funciones que todavía permanezca en silencio.
Hoy, como cada viernes, además, Isabel Celá, ministra portavoz y ministra de Educación en funciones, ha salido a rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Y de nuevo, una vez más, repite el discurso que también aprendido tienen todos dentro del Partido Socialista.
El caso de los ERE no afecta a este gobierno y mucho menos al presidente del gobierno en funciones. De ninguna de las maneras le concierne. Es una sentencia dolorosa, no nos deja indiferentes. Dicho esto, es el momento también de reiterar que en la vida pública no puede haber amparo alguno para ninguna irregularidad. El proyecto que encabeza Pedro Sánchez nació precisamente con esta premisa, la defensa a ultranza de la limpieza y la regeneración de la democracia.
Al menos Celá reconoce que la sentencia es dolorosa, y es que lo es para el PSOE, aunque algunos digan que no, lo es para Sánchez, seguro, seguro que Pedro Sánchez está muy dolido después de conocer la sentencia de los ERES, aunque no hable, y lo es sobre todo para toda Andalucía, que ha visto como unos golfos, golfos con mayúsculas además, han manchado el nombre de la Junta de esa comunidad. ¿Y las negociaciones? ¿Qué pasa con las negociaciones para formar gobierno? Pues que el PSOE consulta a su militancia mañana si quiere que se forme ejecutivo con Podemos. Una consulta de la que ya se les puede adelantar a ustedes el resultado. Abrumadora mayoría de síes. No tiene ningún misterio esta consulta. De hecho, lo más relevante es que mañana vota en Ferraz Pedro Sánchez. Y quién sabe, si igual se para con los periodistas y contesta algo sobre los ERE o sobre las negociaciones de gobierno, en fin. Mañana consulta del PSOE y el lunes la que de verdad es importante, la de Esquerra, que pregunta también a su militancia si quieren que se apoye ese gobierno. Eso sí, siempre y cuando Pedro Sánchez acceda a crear una mesa de diálogo con Cataluña. ¿Qué es lo que quieren los independentistas? Diálogo, diálogo y más diálogo. ¿Y quiénes son los interlocutores de ese diálogo en Cataluña? Pues lo ha dejado muy claro hoy Elsa Artadi, que es portavoz de la Generalitat.
Reconocer los interlocutores políticos. ¿Quiénes son los interlocutores o los dos líderes mayores dentro del movimiento independentista? El presidente Puigdemont y Oriol Junqueras.
Uno fugado y otro encarcelado. Pues según informan varios medios a esta hora, el Partido Socialista habría aceptado ya negociar con Esquerra, según detalla en concreto el diario El País, una comisión con tres representantes de PSOE y de Esquerra va a negociar a partir del lunes la creación de esa mesa de diálogo sobre Cataluña entre las dos formaciones. Entre los representantes de las delegaciones de los partidos van a estar Gabriel Rufián y Adriana Lastra, que por cierto, según publica también hasta ahora el diario El País, ya se vieron ayer en secreto en el Congreso de los Diputados para avanzar de cara a la investidura. Y desde hoy, y para terminar, una gran noticia. Tenemos nuevo cronista de la Villa de Madrid.
Hacer autocrítica es vital a la hora de poder sacar adelante una villa y corte como esta. Madrid es un orgullo para todos nosotros, porque somos ciudadanos de Madrid. nazcamos donde nazcamos.
Es Constantino Mediavilla, nuestro buen amigo y compañero, colaborador de esta casa, de Madrid Directo, con Nieves Herrero, presidente de Madrid Diario y periodista con una trayectoria tan impecable como admirable. Es difícil que exista unanimidad hoy en día en cualquier salón de plenos, ya sea municipal, ya sea regional, ya sea el Congreso, ya sea el Senado, en cualquier cámara. Es difícil que haya unanimidad. Pues la ha habido en el Ayuntamiento de Madrid, la ha habido entre todos los grupos políticos, para nombrar a Constantino Mediavilla cronista de la villa. La más sincera enhorabuena para Constantino desde el equipo del Enfoque, por ese reconocimiento que es sin duda más que merecido. Tiene más noticias este día, tiene más noticias este viernes, que repasamos a las 8 y 10 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco. El Partido Popular rechaza el cordón sanitario contra Vox para la mesa del Congreso.
El PP desbarata así la estrategia que el PSOE y Unidas Podemos estaban urdiendo para llegar a un acuerdo con este partido para impedir que Vox pudiera acceder al órgano de gobierno de la Cámara Baja.
Precisamente sobre Vox está pidiendo información a los municipios la delegación de gobierno.
Está requiriendo por email que le informen de las declaraciones institucionales sobre violencia machista que ha bloqueado el partido de Santiago Abascal, como ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea. La delegación quiere saber si hay problemas en este ámbito, dada su potestad para coordinar el sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género.
El Gobierno aprueba un real decreto ley para el sector de las renovables.
De esta manera garantiza por decreto la rentabilidad de las renovables hasta el año 2032 y establece la nueva retribución en el 7,09% frente al 7,39% actual. Teresa Rivera es la ministra para la transición ecológica.
Se acoge a esta opción y siguen con la normativa que les ha sido de aplicación hasta la fecha sin que varíe a la baja su rentabilidad, o bien se mantienen en la revisión de esa rentabilidad a la baja, que es la regla general.
Los inversores internacionales que hayan denunciado a España deberán renunciar a las indemnizaciones que les hayan correspondido para disfrutar de esa retribución.
Primera jornada de paros de la EMT que ha transcurrido sin incidencias.
Serán 4 jornadas de paros. La primera ha comenzado hoy y los servicios mínimos se han cumplido. El seguimiento de la huelga ha rondado el 50% en autobuses según el Ayuntamiento y el 100% según la EMT.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un dispositivo de seguridad y movilidad para evitar aglomeraciones,
al que se van a destinar más de 2.100 policías. En Callao y Sol se van a instalar paneles para transmitir información de utilidad al peatón y, si fuera necesario, avisarles también del sentido único peatonal en las calles Preciados y Carmen. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias.
Lo va a hacer Policía Municipal, como ha hecho siempre. En el momento que el intendente, la persona responsable del operativo en ese momento, entienda que la vía está suficientemente saturada, pues Policía Municipal dará las instrucciones, por supuesto, que son de cumplimiento para la población. Se haga mediante una señalización u otra, cuando Policía Municipal entienda que hay que tomar medidas, incluso en un momento dado de restricción de la calle, si fuera necesario, porque hay una acumulación excesiva de personas, por supuesto son de cumplimiento las instrucciones que Policía Municipal dé.
El Retiro cerrado por fuerte viento.
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado desde las 6 y hasta las 9 de esta noche zonas del Parque del Retiro como áreas infantiles, deportivas y de mayores por las fuertes rachas de viento que han alcanzado 60 kilómetros por hora.
Nueva sesión del juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Una jornada en la que se han visionado las imágenes de la reconstrucción de los hechos. El juez ha expulsado de la sala al padre de Diana Kerr tras decirle al acusado del asesinato, José Enrique Abuín, el Chicle, que podría haber sido su hija. Lo escuchamos.
Tuve el cable en el cuerpo de Diana y lo suelto.
¿Podría haber sido tu hija?
Por favor, salga fuera de la sala. Lo siento. Salga fuera de la sala.
Y fuera de nuestras fronteras, les contamos que el gobierno interino de Bolivia ha lanzado duras acusaciones contra Evo Morales.
Le acusa formalmente de delitos como terrorismo y sedición en base a pruebas, como un vídeo en el que se le atribuye su voz para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en el país. La denuncia se ha presentado en la Fiscalía de la Paz por el ministro de Interior del gobierno interino.
El Estamos aquí Jesús Ruiz y yo pendientes del partido de la Davis, que está jugando Carreño, porque está interesante, ¿no? Interesantísimo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Qué igualado, sí. Y qué emoción está estos cuartos de final de la Copa Davis, que se están disputando, como dices ahora mismo, para España en este mismo momento en la Caja Mágica madrileña ante Argentina. Estaremos pendientes también, además, desde las 9 menos 20 en el 106 de esta sintonía, de este partido entre Carreño y Pella. 7-6 para el español en el primer set, 7-6 en el segundo para el argentino y 2-1 a favor ahora de Pella. Luego jugará Nadal ante Schwartzman y, si fuera necesario, luego el dobles. Si España pasa, Javi, se enfrentará a Gran Bretaña o Alemania en semifinales, pero ojo que ha caído la Serbia de Djokovic, eliminada ante Rusia,
no.
Y se verá Rusia a las caras con Canadá en la otra semifinal. Eso en cuanto a tenis. A baloncesto estaremos también desde las 9 menos 20 atentos de la décima jornada de Euroliga, tras la apabullante victoria del pasado martes del Madrid ante el Helsinki. Los de Pablo Lasso van a repetir rival ruso, pero esta vez será el actual campeón de Europa, el CSKA de Moscú, el que visite desde las 9 el Wizink Center. Y en fútbol miramos ya por fin al regreso de la Liga tras el parón por selecciones. Hoy se juega el Levante-Mallorca, pero los madrileños regresan a la competición mañana, abriendo el telón el Leganés recibiendo a la 1 del mediodía al FC Barcelona en un partidazo en Butarque. También mañana jugarán Atlético de Madrid ante el Granada y Real Madrid ante Real Sociedad. Para el domingo a las 12 quedará el Getafe, que visita al Español.
Gracias, Jesús Ruiz. Seguiremos pendientes de ese partido de la Davis en el que España se juega su pase a semifinales. Son las 8 y 16 minutos. Vamos al tiempo. Tiempo lluvioso, muy lluvioso, muy de invierno en Madrid y en su comunidad. Tania Garralda, ¿qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada pasada por agua en todo el país debido a la borrasca Cecilia, que ha dejado lluvia en muchas comunidades, hasta 92 litros por metro cuadrado en Galicia, 80 en Andalucía. En Madrid también se han registrado 22 litros por metro cuadrado. Y es que la lluvia ha estado presente hasta en la sierra en el día en que la estación de Navacerrada abría sus puertas. Lluvia y viento que continuará durante la madrugada y primeras horas del sábado. Atención al viento en la sierra, porque de hecho se activa el aviso amarillo hasta las 3 de la tarde del sábado. Allí se podrían alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Con el transcurso de la jornada, las nubes e inestabilidad se irán marchando, dejándonos una jornada tranquila, con ambiente variable, aunque descenso de temperaturas. Perdemos algún grado, también el domingo, mismos valores, alrededor de los 11 en la capital, que se irán recuperando al comienzo de la semana que viene.
Y vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues poco a poco se normaliza el tráfico, pero aún van a encontrar dificultad en la entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras, de salida por la A3 en Rivas, y en la circunvalación M40 leves retenciones en la zona de Villaverde en sentido a la A4, a la autovía de Córdoba.
Gracias, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. 8 y 17 minutos. El Enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Déjame hablar. No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Y 21 minutos de la tarde, como les contaba al inicio de este enfoque, es noticia de última hora, noticia de la que informan los compañeros del diario El País. Adriana Lastre y Gabriel Rufián habrían pactado en secreto las condiciones para negociar la investidura de Sánchez. Según cuenta esta información, se reunieron ayer en el Congreso y esos contactos van a continuar el lunes. Tienen que decidir si los republicanos, si apoyan ese acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ese acuerdo entre PSOE y Podemos, un acuerdo que se va a llevar a consulta. Los militantes de ambos partidos, también de Izquierda Unida y de Esquerra, someten a la votación de las bases el futuro gobierno de coalición. La que se ha pronunciado, y además lo ha hecho de forma positiva, aunque en el pasado no lo hacía, ha sido Coalición Canaria, Ana Oramas, que se abre ahora apoyar ese ejecutivo si se dan las condiciones, como nos cuenta ahora Flor Carazo.
Los militantes del PSOE y de Izquierda Unida han empezado a votar hoy sobre el gobierno de coalición. Los de Podemos lo harán mañana y el lunes los de Esquerra Republicana, que exige una mesa de negociación para apoyar la investidura de Sánchez. Una propuesta insuficiente para Junts per Cat, que pide reconocer a los interlocutores del independentismo, el Sartadi.
Reconocer los interlocutores políticos. ¿Quiénes son los interlocutores o los dos líderes mayores dentro del movimiento independentista? Al presidente Puigdemont y Oriol Junqueras.
El gobierno quiere lograr la investidura cuanto antes, pero ya evita fijar plazos. Su portavoz Isabel Celá ha apelado a la responsabilidad de los partidos. Ha asegurado que la única alternativa es un ejecutivo presidido por Sánchez.
La única que se ha formalizado y que tenemos la esperanza de que prospere. Entre otras cosas, porque las principales fuerzas de la derecha se han autoexcluido hasta el momento.
Además de Esquerra, el PSOE necesita el apoyo de las fuerzas minoritarias. La próxima semana se reunirá con Nueva Canarias y Coalición Canaria, que ayudará en la investidura, dice, si se dan las condiciones.
Bueno, pues Isabel Celá, además de apelar a la responsabilidad de todos los partidos, como escuchaban, también se ha referido a la sentencia de los ERES de Andalucía, que conocíamos el martes. Ha dicho que el fallo es doloroso y que el Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, respeta las decisiones judiciales, aunque no les afecta en absoluto, ni al Gobierno ni a Pedro Sánchez. Por su parte, el Partido Popular anuncia que va a pedir la comparecencia urgente del presidente en funciones por este asunto cuando se constituya el Parlamento el 3 de diciembre. La crónica es de Neus Cerdá.
Califica de dolorosa al Gobierno la sentencia. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, ha sido tajante cuando ha dicho que no afecta al Gobierno ni al presidente en funciones.
No afecta ni al Gobierno ni al presidente del Gobierno en funciones. No nos es indiferente, obviamente, nos duele profundamente, no afecta ni al Gobierno ni al partido como tal, porque ni una sola vez el partido sale implicado en lo que significa la sentencia.
Pero el Partido Popular no entiende el silencio de Sánchez.
Porque quien calla, otorga. Y hoy Sánchez está callando porque tiene a tres ministros de su gabinete que pertenecen a la peor época del socialismo andaluz, que es el socialismo que robó a los parados con Griñán y Chávez a la cabeza.
Los populares han anunciado que cuando se constituyan las Cortes el próximo 3 de diciembre pedirán la comparecencia urgente de Sánchez. Según el portavoz en el Senado, Javier Maroto, el caso de los ERES sí salpica al Partido Socialista Socialista porque dice que los ministros María Jesús Montero, Carmen Calvo y Luis Planas han permanecido a gobiernos de la Junta de Andalucía.
Volvemos al Consejo de Ministros porque el Ejecutivo en funciones ha aprobado un decreto ley que va a poner fin a los litigios por el recorte que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables. También se ha aprobado un plan estratégico para impulsar la formación profesional. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Las 64.000 instalaciones renovables afectadas por el recorte a su retribución aplicado en la reforma energética de 2013 podrán seguir manteniendo el valor actual durante dos periodos regulatorios más hasta el año 2031. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.
Se acogen a esta opción y siguen con la normativa que les ha sido de aplicación hasta la fecha sin que varíe a la baja su rentabilidad, o bien se mantienen en la revisión de esa rentabilidad a la baja, que es la regla general.
Para acogerse a este beneficio, los responsables de estas instalaciones deben renunciar a los procesos arbitrales o judiciales en marcha, así como a la percepción de las indemnizaciones que se les hayan reconocido. Por otra parte, el Ejecutivo ha anunciado que aspira a crear 200.000 nuevas plazas de FP en 4 años. Lo avanzaba Isabel Cela, titular de Educación y Formación Profesional.
La formación profesional sí que cambia, ¿eh? El modelo productivo de un país, cambia la economía de un país, tiene muchísimo impacto en la economía y en la ocupabilidad y empleabilidad de las personas. Por tanto, para nosotros es un proyecto muy querido, muy transversal, donde vamos a trabajar muchos ministerios en su gobernanza y en impulsarlo.
Es el primer plan estratégico de formación profesional del sistema educativo 2019-2022.
Fuera de España, el gobierno interino de Bolivia denuncia a Evo Morales por sedición y por terrorismo. Javier Luengo.
El ministro del Interior boliviano, Arturo Murillo, ha presentado sendas denuncias contra Evo Morales y el que fuera su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Juan Ramón Quintana le dijo que iba a convertir Bolivia en un Vietnam. La prueba del señor Evo Morales es que el video y la grabación que se ha presentado es muy clara. Dice que maten a los bolivianos haciendo un cerco a las ciudades, no dejándoles entrar comida. Y esta es la verdadera cara y el verdadero rostro de don Evo Morales.
Como escuchábamos, la denuncia contra Morales se sustenta en un vídeo donde se puede escuchar aparentemente su voz incitando a los bloqueos de las diferentes ciudades del país. El expresidente, asilado en México, tilda de montaje este audiovisual y señala la intención de hacerle un juicio internacional manipulando al aparato judicial de su país.
La sucesora de Merkel pide el apoyo de los suyos aquí y ahora.
Annegret Kramp-Karrenbauer insta a la Unión Democrática Cristiana a respaldarla como sucesora de la canciller Angela Merkel. La presidenta de la CDU planta cara a los detractores que dice hablan mal de su partido como si durante los últimos 14 años todo hubiera sido así. AKK, como la conocen en Alemania, promete hacer más tecnológico e innovador el Made in Germany al tiempo que reconoce la necesidad de una mayor implicación militar del país en todas las regiones.
Corea del Norte se muestra traicionada por Estados Unidos.
La viceministra de Exteriores norcoreana, Cho Seon-hui. Echa las culpas del fracaso de las conversaciones nucleares a Estados Unidos por apunta desaprovechar las oportunidades de diálogo que ha puesto sobre la mesa Pyongyang. Corea del Norte ha concedido a Washington hasta final de año para concretar un nuevo plan de acción aceptable e insta a la administración de Donald Trump a suspender cualquier ejercicio conjunto con Corea del Sur.
Y Níger, que elimina a Francia de su himno.
El país centroafricano cambiará su partitura nacional, la nigerina, adoptada tras la independencia del país en 1960. El objetivo es suprimir cualquier alusión a su metrópoli colonial, Francia. Y así lo ha anunciado el ministro del Renacimiento Cultural de Níger, Malam Issa, quien asegura que las correcciones se llevarán a cabo acorde con el contexto actual del país.
El escudo.
Mañana los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol, la moda, vuelven al Wizzing Center de Madrid para su concierto fin de gira. Después de llenar 2 días las salas de Barcelona, vuelven a la capital para hacer vibrar a las cerca de 15.000 personas, 15.000 personas, entre ellas, por cierto, servidor, que van a acudir a ver a esta banda burgalesa. Quedan unas poquitas entradas por si se animan a última hora. Con ellos llegamos a las 8:30 de la tarde. Con ellos cerramos esta primera media hora del Enfoque de Onda Madrid. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues poco a poco se normaliza el tráfico madrileño, pero aún van a encontrar dificultad en la entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras y en la circunvalación M40 en la zona de Villaverde en sentido a la A4, a la autovía de La Coruña, a la autovía de Córdoba. En el resto de carreteras a esta hora, tranquilidad, eso sí, mucha precaución porque está lloviendo con intensidad en varios puntos de la comunidad.
Gracias, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Sigue el enfoque, continúa el enfoque en Onda Madrid y ya está por aquí en este estudio central de Ciudad de la Imagen, Félix Madero. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
Pues muy buenas noches, Javier Mar Domingo. Seguimos en el enfoque. Y ahora, noticias de Madrid con Beatriz Marín.
A las 8 de la tarde ha acabado el segundo paro parcial de 2 horas de los conductores de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes. El primero ha sido esta mañana. Los paros de 2 horas se vuelven a repetir la semana que viene. Será de 24 horas el 3 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima. Piden más personal. Todos los datos del seguimiento de esta primera jornada con Paloma Nolasco.
Seguimiento del 50% para el Ayuntamiento y absoluto para el Comité de Empresa, como señala José Ignacio González, de Comisiones Obreras.
Estamos muy contentos porque ha sido apoyada en este caso masivamente por todos los trabajadores. Es decir, podemos hablar de una totalidad prácticamente de un seguimiento absoluto por parte de los trabajadores.
Piden al Ayuntamiento diálogo y el alcalde José Luis Martínez Almeida contesta.
No vamos a privatizar la AMT, hemos aumentado la contratación, queremos sentarnos, ¿qué motivos hay para la huelga? Yo les pido que hagan ese ejercicio de reflexión. Yo creo que convocar una huelga sin motivos, como hasta este momento se ha producido, no nos lleva a ningún sitio. Lo que nos lleva a todos es a sentarnos y buscar acuerdos. Y nosotros en esa vía, desde luego, estamos dispuestos, pero no mientras haya una huelga convocada.
Y añade que hará todo lo posible para que se desconvoque la huelga de 24 horas del 3 de diciembre. Antes, más paros de 2 horas en turnos de mañana, tarde y noche, el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana.
Y no son los únicos trabajadores que van a la huelga. El personal de Samur Social ha convocado también huelga de 24 horas el próximo lunes. Los motivos los cuenta Eva Prat.
Falta de personal, de recursos y de infraestructuras son los motivos que van a llevar a los 200 trabajadores del SAMU Social a una huelga de 24 horas el próximo lunes. Azucena Pérez, portavoz.
Sobre todo solicitamos, tanto para mejorar nuestras condiciones, para nuestros riesgos psicosociales, es la cobertura del absentismo. Es muy importante para nosotros y para la plantilla el poder garantizar dar un servicio de calidad, o sea, y no solo para la plantilla, sino para la ciudad de Madrid.
Hoy el portavoz municipal socialista, Pepu Hernández, criticaba las puertas del SAMU Social, actitud del consistorio.
Que da la impresión de que el Ayuntamiento de Madrid, cada vez que tiene un problema, está intentando eludir responsabilidades. Y creemos sinceramente que Madrid es una ciudad potente y que puede ofrecer muchísimos más recursos para resolver en el corto, en el medio y en el largo plazo una situación como la que se está produciendo, ¿no?
Mientras, algunas personas que duermen a las puertas del SAMUR creen que se ha quitado el banco que había a la entrada como medida de presión.
De hecho, se están llevando el banco y sale un trabajador con su chaqueta del SAMUR a ayudar, les trajo agua y todo para que quedara todo bien limpiecito.
El Comité de Empresa de SAMUR niega haber ordenado retirar el banco.
Y la Guardia Civil ha detenido este viernes al hombre que supuestamente agredió este jueves a su pareja con arma blanca en San Lorenzo del Escorial y se había dado a la fuga.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa.
Ah, 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 ah.
rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
No te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 6, fútbol y baloncesto. Cerramos la jornada en segunda con el Girona Fuenlabrada. Y en la jornada ACB, partidazo en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Gran Canaria.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Bueno, dejamos de momento el pulso de la información y de las noticias y nos metemos de lleno en un asunto, en un tema que creo que les va a interesar, que les va a interesar mucho porque tiene una faceta humana hondísima, muy profunda y que además habla fundamentalmente de personas, ¿no? Personas hoy que están en una situación con dificultades, pero que nos enseñan y que nos dicen que tampoco hay muchas razones para que el que hoy no está en un albergue pudiera estarlo mañana, por las razones que sean. ¿Saben ustedes que cada mes esta casa, Telemadrid y Onda Madrid, lo dedican a una causa social que queremos compartir con ustedes, que nos parece que vale la pena ser compartida para que se conozca? Este mes de noviembre, este mes de otoño y de las castañas, le hemos puesto foco a las personas sin hogar. Es cierto que esta es una noticia muy recurrente en los informativos de la radio, en los periódicos. Hoy mismo y ayer también se hablaba de un problema que tiene el Ayuntamiento de Madrid, de una pelota, de una patata caliente que se van lanzando unos a otros entre la administración local y la administración nacional, entre el gobierno de España y el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y mientras tanto, pues las personas sin una solución, ¿no? Durmiendo en la calle, en una situación espantosa, cruel e inhumana. Aquí en este estudio de Onda Madrid está Amelia Oviedo, que es la directora técnica del albergue el albergue de San Juan de Dios, que por cierto, Amelia, buenas tardes ya, buenas noches.
Buenas noches.
Cumple 40 años, ¿verdad?
Sí, este mes de noviembre.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor.
Este mes de noviembre hemos cumplido 40 años.
40 años. Tú eres ahora la directora, pero antes no lo eras, ¿no?
No, la mayor parte de mi carrera profesional sí que he estado trabajando como trabajadora social, en la acogida directa a las personas.
Ahora has sido antes trabajadora social, ahora eres la responsable del albergue entonces, ¿no?
Sí, la responsable a nivel técnico.
A nivel técnico. Y ha venido Amelia Oviedo con una persona que utiliza el albergue, que está dentro del albergue y que reside en el albergue. Que es Lesi. Lesi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lesi Marcano, venezolano.
Venezolano. No tienes que esforzarte mucho porque el acento te declara.
Sí, una de las cosas que no he querido cambiar desde que estoy acá hace 2 años Es mi acento venezolano.
No lo cambies nunca porque además es que eso te va a recordar perfectamente de dónde vienes. Y seguramente lo que te recuerda es hacia dónde tienes que volver, ¿no?
Así es, con el favor de Dios. Tengo una fe muy grande que pronto pueda regresar a mi patria.
Yo estoy convencido. Bueno, Amelia nos va a hablar de lo que pasa en el albergue de San Juan de Dios. Leslie nos va a hablar de su situación personal, de las tantas situaciones personales que hay, pero en el caso de Leslie es muy especial. Muy significativa y creo que es conveniente además que los oyentes del programa la conozcan. ¿Qué personas hay en el albergue, Amelia? ¿Cuántas personas hay para empezar y qué tipo de personas?
Bueno, la capacidad de acogida del centro es de 140 plazas. ¿Qué tipo de personas? Bueno, pues son personas que carecen de una vivienda. Ese es el denominador común que tienen. Pero la casuística es muy variada. Cada persona arrastra una biografía, una serie de elementos y de circunstancias que han desencadenado el que acabe en una situación de exclusión residencial y es difícil englobar, es difícil hacer un perfil sociodemográfico del colectivo en general y de las personas que atendemos. Las personas sin hogar son un reflejo de la sociedad, ¿no? De todos los fallos que tiene la sociedad que va dejando en el camino pues personas que con un proyecto de vida que se ve truncado y que se ve roto. Entonces, bueno, es difícil. Al final, cualquier recesión económica, incluso, por ejemplo, en el caso de Leslie, ¿no? Leslie ilustra que problemas que se dan a nivel global, incluso en otras partes del planeta, situaciones de conflicto social o de conflicto bélico, tienen una repercusión en nuestra sociedad, en aquellos que menos tienen, ¿no? Porque al final no se les está ofreciendo una acogida adecuada y se ven relegados a unas situaciones de exclusión extrema. Ya.
Luego hablaremos con Leslie José Marcano, pero lo cierto es que Leslie no estaba preparado para ser una persona, entre comillas, de los que menos tienen, porque ha estudiado, es una persona cualificada, es una persona culta, y además es un técnico con una carrera, una profesión que, bueno, ahora quizá menos, pero durante muchísimo tiempo en España y otros países ha dado muchísimo dinero y, sin embargo, es residente en un albergue. Te quiero preguntar, Amelia, si el prototipo de persona que va al albergue ha cambiado con el tiempo. Tenemos la idea, los que somos lamentablemente ignorantes de estas realidades y solamente las conocemos a través de los medios de comunicación y yo con esta experiencia personal con vosotros, de que va gente como muy rota, muy destrozada en lo personal, pues por problemas familiares, pues por problemas de drogas, alcohol, enfermedades, etcétera. Pero me imagino que eso ha cambiado y el hecho de que aquí esté Leslie es la prueba evidente de que ese prototipo de residente ya no es único, hay más, es mucho más plural, mucho más complejo.
Claro, la desigualdad al final lo que conlleva es que no solo se incrementa el número de personas que padecen una situación de necesidad y de desventaja social y de gran necesidad, sino que además va amplificando los perfiles. Es decir, al final la franja de vulnerabilidad cada vez se va ampliando más. Hay una serie de factores, si bien cada persona ha vivido una serie de circunstancias que le han llevado a esta situación, sí que hay una serie de factores que se repiten, ¿no? A nivel económico, pues la falta de recursos económicos, la precariedad a nivel laboral, es decir, tanto el desempleo como uno de los perfiles nuevos que aparece, que son los trabajadores en precario, los trabajadores pobres, que no pueden afrontar de manera autónoma, ¿no?, la cobertura de sus necesidades más elementales.
O sea, me hablas de personas que tienen un trabajo.
Sí.
Que tienen una nómina pequeña, muy pequeña seguramente.
Sí.
Pero que no tienen capacidad para estar en una vivienda, en una habitación, en un piso.
Claro, eso cada vez es más frecuente. Los salarios no son suficientes para acceder al mercado de la vivienda, tal como está ahora mismo regulado. Y al final se ven pues abocados a permanecer necesitando el apoyo de los recursos sociales. Y de recursos sociales incluso de primera acogida, como son un albergue.
Ya. ¿Qué es lo que encuentran los residentes al llegar al albergue que tú diriges, Amelia? ¿Qué encuentran ahí?
Pues bueno, lo que encuentran pues es una mano que les ayuda, ¿no? Les tendemos una mano. Nosotros no solo ofrecemos alojamiento, comida, sino que, bueno, procuramos acompañar a las personas en ese proceso de recuperación a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Y además, bueno, pues procuramos que frenar ese deterioro que conlleva la vida en la calle y promover que se puedan incorporar de nuevo a procesos de mejora y de reincorporación social.
Sí, porque la vida en la calle, bueno, basta con fijarse un poco. Yo lo hago habitualmente cuando veo a alguien, generalmente son personas mayores, muchas de ellas, ¿no?, que pues lo veo con una típica bolsa enorme o con el típico carrito que han cogido de un súper y ahí llevan sus propiedades, en fin, propiedades que no valen nada, pero bueno, que son sus propiedades. Uno piensa, pero qué duro tiene que ser vivir estas noches de frío, de lluvia, de aislamiento en la calle. ¿Tú, Les, has conocido esa experiencia de la calle? ¿La has conocido?
No,
sí.
A mí me tocó vivir en Barcelona, porque tuve la oportunidad de ir para Barcelona y Valencia. Y me tocó vivir en plazas, inclusive dormir en cajeros automáticos de bancos. Y empecé como a conocer una realidad que no conocía, porque evidentemente cuando yo estaba en Venezuela, me gradué de arquitecto, tenía una carrera, tenía un estatus, tengo mi vivienda, mi familia. Había un nivel social a nivel profesional extraordinario, pues. De hecho, yo podía viajar aquí a Europa todos los años y hoy en día me encuentro en una situación donde a través de la calle, que no se lo deseo a nadie, pues llegué al albergue de San Juan de Dios y ahí conseguí cama, comida y también un equipo que nos ha ayudado mucho a reinsertarnos nuevamente a lo que debe ser la normalidad y la calidad de vida, que como toda persona, no porque yo sea un profesional, sino que todos lo merecemos, todos merecemos tener una vivienda digna. Tenemos vinimos a este mundo para ser felices y no tener la necesidad de estar en la calle, pues, realmente.
Uh-huh. ¿Tú por qué vienes aquí a España, Les?
Bueno, me enamoré. Uh-huh. Yo me gané un proyecto, se lo comentaba a la directora Amelia. En Venezuela, justamente, concursé en un proyecto de arquitectura. Lo gané, me enamoré. Me enamoré de una chica española. Me vine para acá, para España, por cosas de la vida. Y me casé aquí por el civil. Después me casé por la iglesia en Venezuela. Y establecí un contacto a través del amor. Porque yo pienso que el amor es fundamental para todas las cosas que uno haga en la vida. Y entonces, pero jamás pensé que me fuera a pasar esto. Uh-huh. Y con lo que está pasando en la actualidad en Venezuela, que no es nada para nadie extraño, la situación política y de caos y de guerra que hay en Venezuela, donde estamos los venezolanos regados por todas partes del mundo, donde se está pasando hambre, necesidad, una cosa de verdad catastrófica. Vi a España como una posibilidad para yo resurgir, para yo reinsertarme. Claro, también tengo unas limitaciones a nivel médico, yo de situaciones que viví a nivel político, porque yo fui también perseguido político por mis opiniones, y viví una situación muy difícil en Venezuela y tuve que salir de Venezuela. Pero jamás pensé que me fuera a pasar esto, y es un cambio que me dio la vida, y trato día a día de decir, bueno, si esto me está pasando es por algo, pero también veo las posibilidades que me pone, las oportunidades que me pone la vida, de las personas que me da para que me den apoyo. Y eso es lo que yo ando buscando. Yeah.
Claro, cuando tú recibiste tu título de arquitecto, el momento en que te graduaste como arquitecto, me imagino que sería un día feliz para ti y para tu familia. ¿Cómo va a pensar uno que va a terminar durmiendo en la calle, así en una es. Plaza de Barcelona? O que hoy está en un albergue, y menos mal que estás en un albergue y al lado de gente como Amelia, ¿no?
Así es.
¿Qué tipo de compañeros tienes en el albergue?
De todo tipo. Hay excelentes personas, muy agradecidas. Yo pienso que el hecho de que ya las personas... Yo me he dado cuenta que estoy mucho tiempo en el albergue y cuando la gente llega, ya se siente feliz. Ya me quiero bañar, ya quiero tener comida. Porque de verdad que estar en la calle no es nada fácil. Porque andar con una maleta o andar con una bolsa en la calle o dormir en la calle sin ningún tipo de abrigo en esta época de frío, que no es fácil. Uh-huh. El albergue es un refugio sumamente importante que ayuda muchísimo. Entonces uno comparte en el albergue, hay ayuda espiritual, hay ayuda para el empleo, hay asesorías, hay compartir, hay juegos también, porque también hay momentos de ocio. Eso ayuda muchísimo a los que estamos en el albergue a comunicarnos y a estar en constante, esa palabra, comunicarnos constantemente y a respetarnos.
¿Qué tipo de compañeros tienes tú, Amelia, en el albergue? ¿Hay psicólogos, supongo? No sé si...
Sí,
¿qué tipo de técnicos? ¿Hay voluntarios también?
Sí.
¿Hay voluntarios?
El equipo está formado por trabajadores sociales, psicólogo, enfermería también, y además, bueno, auxiliar social, que se ocupa un poco de la programación de actividades ocupacionales. Nuestra labor, desde luego, sería inviable poder llevarla a cabo sin la ayuda de los voluntarios. Los voluntarios, sobre todo, colaboran a nivel, como comentaba Alexi, a nivel más relacional, ¿no? Es decir, desde la cercanía, desde esa gratuidad, de una forma completamente anónima. Son agentes de humanización en el centro que se relacionan, bueno, pues desde la horizontalidad, y fomentan un poco actividades que sacan del aislamiento con el que llegan las personas al centro, ¿no? Porque la situación de estar sin alojamiento, además, no solamente deteriora a nivel físico, ¿no?, sino también a nivel emocional, por cuanto supone de debilitamiento de toda tu red de apoyo, de todos tus recursos personales.
¿Con qué fondos funciona el albergue?
Bueno, el principal sostenimiento económico del albergue proviene de la propia orden de la obra social. Y luego, además, bueno, pues hay varias administraciones que, vía subvención, convenio, también contribuyen. Ayuntamiento de Madrid, bueno, la comunidad con el 07 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Cuando hablamos del albergue de San Juan de Dios y hablamos de que ha cumplido 40 años, que son muchos años, eso es la verdad, uno piensa en la cantidad de gente que han pasado por allí. Tanta gente, tantas personas que han encontrado allí un sitio, un lugar, algo de calor, algo de comprensión, algo de salud, de higiene, de comida, de medicamentos, de conversación. Muchas veces pienso que cuando la gente está en la calle pidiendo, y además los veo habitualmente cuando están apostados en la fachada de un supermercado pidiendo algo, un euro, o que quieren llevarte el carrito para pues eso, lo que hay en el carro, que suele ser nada prácticamente, medio euro o un euro, y veo lo fácil que es pasar delante de ellos y no verles. O sea, ni les quieres ver, ni les quieres mirar, ni les quieres dar nada. Pero yo siempre pienso, y suelo comentar esto con la gente que está a mi alrededor, que si no vas a dar nada, que eso, bueno, pues vale o no vale, yo qué sé. Pero muchas veces, no sé qué piensas tú, si es más importante que te digan buenos días o que te respondan el buenos días, más que la moneda, sí, que te puedan dar, ¿verdad?
Yo pienso que es importante porque es un problema que ya a nivel mundial, lo que está pasando en Latinoamérica, en Centroamérica, esto de estar sin hogar, y muchas veces la gente de la calle está siendo rechazada o ignorada por la gente. Eso que usted dice, de un buenos días, un buenas tardes, o por lo menos un abrazo, que se pierde, como lo decía Amelia. Cuando uno está en la calle, uno se siente totalmente como en el aire, y a mí me ha tocado llorar con la maleta en la mano, y decía, Dios mío, estudié, me preparé, me pasó esto, pero ¿por qué me pasa esto? Y he llorado fuertemente, yo tengo que salir adelante, y me refiero mucho, yo soy muy católico, me gusta mucho ir a mis misas y pedirle mucho a Dios para que me ayude a mí, no tanto a mí, sino a los que también están en mi misma situación, y para completar, mis hermanos venezolanos que también están en una situación dramática. Estar en la calle no es nada fácil, no es deseable, lo deseable es estar en la vivienda como tal.
Sí, yo quería en relación a esto decir que sí es cierto que nos da miedo mirar y contemplar la realidad de las personas que tienen una situación tan extrema. Pero también hay muchas personas que tienen sensibilidad. Es importante reconocer, es decir, es importante reconocer en el otro esa necesidad de ayuda que cualquiera de nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida y que de hecho tenemos, porque el ser humano, sí, es vulnerable y necesita de la ayuda de otros. Y es importante reconocer porque nuestra valía como personas cobra sentido en relación con otros. Entonces, cualquier momento de encuentro es importante para, bueno, pues para que los demás vean que son que su presencia es indispensable, sea cual sea la situación de necesidad.
Muchas veces se nos llena la boca de hablar de empatía y sabemos lo que significa la empatía, pero hay que practicarla también, ¿no? La empatía. Y seguramente muchos de los oyentes que en este momento están escuchando a Amelia Oviedo, que es la directora técnica del albergue San Juan de Dios, y a Alessi José Marcano, pues dirán, bueno, pues qué historia, ¿no? Es bueno conocer lo que está pasando, es bueno conocer lo que dice Amelia, lo que dice Alessi, pero a lo mejor nos reparamos en lo más obvio, y es que nosotros, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí y los que están escuchando, pueden ser Alessi mañana. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos ni siquiera van a llegar a la posición que tiene Alessi en este momento, por lo menos de un cierto confort humano, de decir, tengo una cama, tengo una ducha, tengo una comida, tengo una compañía, tengo con quién hablar, tengo dónde ir a rezar, por lo menos, ¿no? Que hay otros muchos que lamentablemente pues no encuentran el sitio, el lugar, porque no hay huecos, porque no hay. Esto lo sabes tú perfectamente, que no hay. Es que son noticias del día de hoy. Es que estás viendo a gente. Hoy he visto además a no sé si era venezolano, o colombiano, o chileno, que decían, no cabemos en un albergue municipal, tenemos que dormir en la calle porque dicen que como somos jóvenes y no tenemos enfermedades, que podemos aguantar en la calle. Claro, se te rompe el corazón, dice, pero vamos a ver, que esto es Europa, esto es España, somos la cuarta potencia económica de la Unión Europea, pero ¿qué cuarta potencia es esta si no puede resolver estos asuntos, ¿no? Te decía antes, Amelia, 40 años sirviendo, 40 años dando cobijo y, por utilizar la palabra de Alessi, amor a las personas. Supongo que debe ser muy gratificante el hecho de que alguien que ha estado en el albergue con el tiempo vuelva y vuelva de una manera distinta a como entró, destrozado, roto, humillado a lo mejor, abandonado, con cantidad de problemas, con problemas de salud, y que haya vuelto hecho una persona al 100%, que haya vuelto como él soñó que un día quería ser, ¿no? Me imagino que eso ha ocurrido en más de una ocasión.
Sí, ocurre. Pero bueno, creo que es importante precisar que si bien es fácil caer al final de un proceso que conlleva una situación extrema de exclusión, es muy complicada la salida, es muy difícil la salida. De hecho, la situación de sin hogar no solamente son las personas que vemos en la calle, físicamente, a la intemperie, es más bien una situación de vulnerabilidad, de dificultad en el mantenimiento, de una estabilidad en el empleo, en el alojamiento. Entonces, muchas veces son entradas y salidas de recursos, de situaciones de calle. Es muy difícil una recuperación plena porque, aunque la persona ponga mucho esfuerzo, porque las personas tienen mucha motivación, y motivación además que nosotros reforzamos desde el albergue y desde cualquier recurso social. Si luego no hay unas medidas alternativas, si la estructura de la sociedad no favorece que tú puedas mantener esa estabilidad, es muy complicado. Al final, en el momento en que cualquier elemento se debilita, la fragilidad hace que vuelvas a caer.
Bueno, vamos a pensar que en el caso de Alessi, al que tenemos hoy aquí en este estudio de Madrid, las cosas cambien, esa tendencia, y cuando consigas salir es porque has encontrado un trabajo. Ojalá consigas convalidar el título de arquitecto aquí en España.
Claro que sí.
Ojalá un día digas a Amelia, estoy en condiciones de firmar este proyecto para ampliación del albergue, porque soy arquitecto.
Siempre sueño con eso.
Sueñas con eso, ¿verdad?
Siempre yo soy un hombre de fe. Bueno, con lo que yo viví en Venezuela, con la parte política, creo que fue un milagro haber salido de Venezuela, porque la situación de Venezuela no fue fácil. Y siempre, aunque esté en la situación tan difícil que esté, siempre creo, y soy un hombre de fe, que hay oportunidades para seguir adelante. Uh-huh. La parte optimista siempre tiene que mantenerse, porque hay posibilidades, las hay, y el mundo tiene que cambiar.
Bueno. Si eres tan católico y religioso como me dices, sabrás quién dijo aquello de pedid y se os dará, ¿no?
Así es.
Así que así bueno, es. Pues, querido Alessi José Marcano, suerte, que tenga mucha suerte, que encuentres lo que estás buscando. Bueno. Así que no te falte el amor, ni mucho menos, y menos estos días, además, que son tan de familia. ¿Quién tienes allí en Venezuela ahora mismo?
A mi madre, a mi padre. Tengo un hermano que también es arquitecto, que es el que está pendiente de mi padre.
¿Ellos
mi
conocen tu realidad aquí en España?
Sí, claro, ellos lo saben, sí. Pero parece mentira, estoy mejor aquí, a pesar de que lo que está en Venezuela.
¿Para ¿Cómo hay que estar en Venezuela?
La gente se está muriendo de hambre. Es una cosa dantesca, pero bueno, vamos a seguir adelante con el favor de Dios.
Pues Leslie, que tengas muchísima suerte y ojalá que todo salga como tú quieres.
Muchísimas gracias.
Y a ti, Amelia Oviedo, pues nada, gracias por hacer tantas cosas en nombre de tantos que no sabemos nada de esta actividad vuestra, porque no solamente es que seáis profesionales, hace falta ser un profesional y además tener una vocación importante de servicio con las personas y con los seres humanos. Así que, Amelia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos para hacer visible la situación de las personas. Y yo solamente decir que ojalá cuando vuelva a ver a Alexi con una situación mucho mejor de la en la que está ahora, no sea por ampliar el albergue, porque ya no sea necesario nuestra existencia. Ojalá la capacidad de acogida que ahora mismo está desbordada pueda ser reconducida la situación y pueda mejorar, sobre todo, la situación de las personas más vulnerables.
Bueno, si no es para ampliar, que sea para reformar. El caso es que pueda firmar el proyecto.
Pero porque que se amplíe para otro tipo de...
Pero si puedes firmar el proyecto es porque las cosas han cambiado
por
mucho.
Por supuesto, claro.
Y esperamos que ese día llegue. ¿Vale, Desi?
Vale.
Amelia, gracias. Muchas gracias.